Radio Popular, Herri Irratia.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón. Bienvenidos a la Noche Mundial. Bienvenidos a la cita mundialística en Radio Popular, que os va a acompañar en esta sintonía a partir de hoy y durante las próximas 4 semanas para repasar todo lo que suceda desde Qatar. Lo que suceda también, obviamente, en los futbolistas del conjunto rojiblanco, donde tenemos 3-2 con la selección española, Nico Williams y Unai Simón, y por otro lado también lo que suceda en la convocatoria de Ghana con Iñaki Williams. Todos los días, a partir de esta hora, menos los martes, que tendremos de 8 a 9 y además tendremos dentro del Oye Cómo Va al mediodía una sección para repasar lo que está sucediendo en los partidos, porque hay que recordar que a partir de mañana el fútbol echa a rodar a las 11, sí, 4 partidos diarios que analizaremos aquí y no lo haré solo, lo haré junto a Goncha Algalá. Muy buenas.
Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Aquí listos ya para disfrutar de todos los partidos, de toda la emoción que trae el Mundial y aquí en Noche Mundial junto con el Oye Cómo Va, especial mundial de las mediodías, vamos a analizar la última hora que nos llegue desde Qatar, que de momento, la última hora ahora mismo, es que Estados Unidos está venciendo 1-0 a Gales al descanso gracias a un gol de Timothy Weah, tras un pase fantástico de Pulisic entre centrales.
Eso es lo más inmediato, lo que está sucediendo desde ese partido que está enfrentando a Estados Unidos con Gales, donde no ha sucedido mucho hasta el momento. Lo analizaremos después también con nuestros compañeros, porque tendremos tertulia en este programa todos los días. Contaremos con especialistas, contaremos con otros compañeros de otros medios de comunicación para que nos den también su punto de vista de lo que sucede.
Eso es, analizaremos los partidos que se han disputado durante la jornada, también los del día siguiente, haremos una especie de previa con nuestros invitados y así que arrancamos.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597, Portugalete o entrando en motosport.es.
Para que disfrutes de tu mejor mirada, General Óptica. Compromiso para una mirada sana. Compromiso para una mirada atractiva. Compromiso de servicio. 13 tiendas en Vizcaya. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Pues hablábamos de que lo más inmediato es recordar ese resultado, Estados Unidos 1, Gales 0 al descanso gracias al gol de Timothy Weah, pero han sucedido muchas más cosas, Gonchal, a lo largo del día.
Así es, Iker, la jornada que la abría una de las favoritas, la Inglaterra de Gareth Southgate, que le ha endosado un set, si esto fuera tenis, a la selección iraní, ya que se ha impuesto por 6-2, a destacar el doblete de Bukayo Saka y también el de Mehdi Taremi. Comentábamos en el programa del mediodía que nos gustaba este delantero iraní del Porto y vaya manera de debutar.
Sí, vaya manera de debutar. Sí, es cierto que bueno, que le ha costado, ¿no?, al conjunto iraní abrir la lata en este Mundial, pero bueno, yo creo que tiene más mérito, si cabe, conseguir un doblete con una selección como la de Irán, que no estaba en las quinielas de nadie. Sí es cierto que, bueno, vamos a recordar un poquito a los oyentes del mediodía que yo había apostado por la X en ese partido y que, bueno, me habéis echado todos al cuello y finalmente teníais toda la razón. pero nos ha dejado grandes sensaciones, porque teníamos dudas de lo que podía proponer Gareth Southgate con esa decisión de no contar desde el inicio con Phil Foden, también la baja de Trent Alexander-Arnold, que no había sido apuesta de inicio, pero han respondido de la mejor manera posible, con un debut también muy bueno de Bellingham en una cita mundialística.
Es que fíjate qué nombres comentas, y tiene la oportunidad de prescindir de ellos, o al menos de inicio el seleccionador inglés, y es que la profundidad que tiene la selección de Inglaterra es una auténtica locura. A destacar de este partido el tema de los descuentos. Es cierto que la primera parte ha estado marcada por un choque bastante contundente del guardameta iraní Beiran Banz con su compañero Hosseini, y ha estado tendido en el suelo prácticamente 10 minutos, por lo que la prolongación se ha ido hasta los 14 minutos.
Que por cierto, ha entrado luego otro Hosseini, sí, que es lo que nos deja también esta cita mundialística, es en algunas selecciones que se repiten bastante los apellidos. Por otro lado, pues también hablábamos de esa buena actuación de Bukayo Saka con ese doblete, también el doblete de Mehdi Taremi, y buenas noticias también que gente como Rashford y Grealish, que salen de esa segunda línea o de esa segunda plantilla que pueda tener Inglaterra, los refuerzos desde el banquillo también han respondido con un gol cada uno.
Sí, Rashford, que apenas ha necesitado unos segundos desde que ha entrado al terreno de juego para engancharla para adentro, y la verdad que...
Bueno, se la ha regalado bastante Callum Wilson, que le ha dicho, métela tú, que a mí me da la risa.
Es verdad que le ha puesto un caramelito, vamos, se la ha puesto perfecta para finalizar, pero aún así hay que meterla, y vaya, si lo ha hecho Marcus Rashford. Pero eso sí, al final Irán la podemos considerar una selección menor, por lo que habrá que ir viendo cómo se van desarrollando los próximos partidos de Inglaterra frente a selecciones más potentes.
Es pronto para decir si puede ser una de las favoritas, pero bueno, por lo menos empieza con buen pie esta competición, después de su buen rendimiento en la anterior Eurocopa, que bueno, tuvo final en este caso infeliz para ellos, pero bueno, tiene una nueva oportunidad.
Sí, Inglaterra, que viene de realizar un buen último Mundial y una gran Eurocopa en la que perdió en la final a penaltis, pero que entre medias ha generado dudas. De hecho, los últimos 6 partidos oficiales no ha ganado ninguno de ellos, y en la Nations League ha perdido la categoría. Pero al final, una gran cita es una gran cita, y en este tipo de escenarios los conjuntos del caché y del nivel de Inglaterra son prácticamente infalibles.
Quien ha empezado con buen pie es la selección de Países Bajos, dirigida por Van Gaal. Teníamos dudas también de cómo podía responder el equipo ante la ausencia también de Memphis Depay en la delantera. Finalmente no ha podido llegar a este primer partido, le ha costado, pero finalmente 0-2, eso sí, con los dos goles muy muy al final.
Sí, dos goles muy al final, y con un protagonista para mal, Ferland Mendy, el guardameta del Chelsea, que en Inglaterra viene de perder, podemos decir, la titularidad frente a Kepa Arrizabalaga, y que hoy ha podido hacer bastante más en los dos goles, sobre todo en el primero, donde se ha marcado una salida en falso catastrófica y que ha supuesto el gol de Países Bajos, y que ha echado por tierra todo el trabajo que había realizado la campeona de África, que había hecho un partido muy serio y muy competitivo ante otra selección potente como son los Países Bajos.
Sí, es cierto que el centro de Frenkie de Jong en ese primer tanto era muy bueno, pero lo que dices, la salida de Eduard Mendy ha dejado mucho que desear, y tampoco ha estado acertado en ese segundo tanto, donde ha dejado un rechace para que el conjunto neerlandés hiciera el segundo, como decimos, con mucho trabajo, pero finalmente han conseguido los 3 puntos, porque si no se complicaba mucho el grupo, dada la victoria de Ecuador, Senegal también mirando de reojo a la que pudiera pasar, y bueno, pues no ha podido sumar en este caso la selección senegalesa ese primer punto en el partido inaugural, pero deja también buenas sensaciones de cara a lo que puede venir en esos duelos contra Qatar y Ecuador.
Deja buenas sensaciones, comentábamos al mediodía que Senegal seguramente se jugará el pase en el partido frente a Ecuador, pero ya han demostrado que son capaces de competir frente a una selección potente como la neerlandesa, y quizá Ecuador también sea capaz, y por lo tanto el presunto favoritismo de Países Bajos no es tal.
Por otro lado, queda también bastante para el debut de la selección española, pero hoy ha tenido protagonismo un ex del Atlético como Aymeric Laporte, que ha atendido a los medios de comunicación en una jornada bastante también trabada, ¿no?, para la selección española, o de trabajo, porque han tenido que comparecer para anunciar un nuevo vínculo con criptomonedas, con el mundo del metaverso, donde han atendido a los medios de comunicación tanto Álvaro Morata como el presidente Luis Rubiales, si no me equivoco.
También les ha tocado hoy la foto oficial para el Mundial, tanto la trajeada como con él. Equipaje de juego, y bueno, Aymeric Laporte, en una rueda de prensa extensa, que se ha referido y ha hablado acerca de la situación de la selección y ha explicado cómo se sienten.
Nos tenemos que... Venimos encontrando muy bien, llevamos días aquí trabajando, entrenando bajo este calor y bueno, el equipo está muy bien. De hecho, creo que hemos demostrado jugar un buen partido el otro día en el amistoso y nada, ahora estamos muy, muy concentrados en lo que nos viene, que es el próximo partido, el miércoles, y hacer lo mejor posible.
Y Gonchal, ¿hasta dónde puede llegar la selección? Le hemos preguntado o le han preguntado y lo hemos escuchado al mediodía que por qué no iba a ganar la selección española al Mundial, y también hay que saber cuáles son las exigencias del propio grupo y lo que le pedimos también nosotros a los jugadores.
Luis Enrique cree que el límite es el infinito. Veremos cuál cree que es el límite a Aymeric Laporte.
Nos tenemos que exigir nosotros mismos en hacer lo que sabemos, en jugar bien al fútbol, jugar de la mejor manera posible. Venimos entrenando ya tiempo y nos conocemos casi todos, y hasta dónde nos tenéis que exigir, no lo sé, eso lo tenéis que poner vosotros. Nosotros, lo que depende de nosotros, lo vamos a intentar hacer al máximo, que es jugar al fútbol, desarrollar nuestro juego, seguir con nuestra filosofía y evidentemente, cuanto más lejos, mejor.
Es cierto que las bases están bien sentadas, ¿no? Después de la Eurocopa, donde también teníamos las dudas de dónde podía llegar el equipo. Se llegó a semifinales haciendo un buen partido contra Italia. No se consiguió ese pase a la final, pero por lo menos también es bueno que los propios jugadores sepan que con esa base, con el trabajo ya previamente realizado, pues se le puede exigir quizá más de lo que le pedíamos anteriormente.
Y una base sólida que fue fundamental, porque imagínate qué situación se estaría viviendo ahora en torno a la selección española en el caso de haber realizado un mal papel en la Eurocopa y llegar en un mar de dudas a este Mundial, pero esa buena actuación en la Eurocopa impidió esta situación. Por lo tanto, la selección tiene una base sólida y contundente, como comentabas, pero aún así han surgido críticas, sobre todo en torno a la línea defensiva de la selección, y Aymeric Laporte las ha callado de la siguiente manera.
Realmente no pienso, solo sé que hemos hecho un gran europeo, éramos casi los mismos, y bueno, lo que depende de nosotros es lo que le he dicho antes a tu compañero, desarrollar nuestro juego y demostrar que quizás se puedan equivocar. Nosotros a lo nuestro seguimos trabajando y aquí estamos.
Trabajando a lo nuestro, yo creo que también son palabras de confianza, ¿no?, las que han mostrado los jugadores que han comparecido ante los medios en las últimas semanas, también Luis Enrique en esa faceta de streamer, así que veremos qué tal es ese estreno contra Costa Rica, que es el miércoles a las 5 de la tarde.
Eso es, Iker, veremos qué tal va ese estreno, y también queremos saber la opinión de nuestros oyentes, que pueden participar mandando WhatsApps a este número 68 88 93 635.
Radio Popular Herri Irratia.
Cenar en La Ruz, ahora con los nuevos menús Sirgueras, puedes empezar o terminar la noche desde 18 euros. Reserva ya y disfruta de esta cocina mediterránea en plan picoteo o con un menú de cena. Más info en laruzbilbao.com y en nuestras redes. Estamos en Urbitarte 24, junto a la ría.
Esta semana alerta por lluvia, pero lluvia de descuentos. Es Black Friday en Viajes Eroski. Reserva tus vacaciones al mejor precio. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
En Abadiño, Lotería Iru, la administración número uno, la afortunada de Matiena. Iru, 10 años repartiendo alegría con la lotería. Gordo, segundo del niño y millones en la primitiva. Lotería Iru tiene de aliada a la Bruja de Amboto. 94-620-0457. Diru Arenotza, visitaren posa. Iru Lotería de Kin Abadiñón.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos, ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora. Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zavala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Recordamos el teléfono para quienes quieran participar desde nuestro WhatsApp, 688-89-36-35, el número que viene siendo habitual en los programas deportivos de Radio Popular, Erri Ratia.
Y todo está preparado ya, todo dispuesto para entrar en materia y hablar con nuestros expertos, con nuestros compañeros, de lo que está sucediendo en Qatar, de lo que ha sucedido hasta el momento. Y bueno, les vamos a dar la bienvenida a Pedro Bezanilla, Radio Marca, muy buenas.
Hola Iker, hola a todos,
¿qué tal? Por otro lado tenemos a Asier Bilbao de ITV, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No sé qué impresiones sacáis de estos primeros partidos, más allá de, bueno, de todo lo que ha envuelto fuera de lo deportivo, todo lo social. Si os está gustando el nivel que estamos mostrando las selecciones hasta el momento.
Bueno, yo creo que por el momento partidos bastante parejos, ¿no? A excepción del de Inglaterra, que ha sido bastante superior a su rival el día de hoy. Yo creo que por lo general estamos teniendo un Mundial, por lo que nos podíamos esperar, ¿no? Pues bastante, en cuanto a nivel, bastante similar en cuanto a equipos y selecciones. Y de momento con pocas sorpresas. No sé cómo lo estáis viendo vosotros, pero yo de momento me estoy dando pocas sorpresas.
Sí, de momento no ha habido grandes sorpresas. Las dos grandes favoritas que han jugado hasta ahora, Inglaterra y Países Bajos, han sacado los partidos adelante. Sí, es verdad que de manera bastante diferente. También es verdad que los rivales tenían, bueno, diferente nivel, ¿no? Inglaterra se ha mostrado bastante bien ante una débil Irán, y Países Bajos ha sacado el partido a última hora y demostrando bastantes dudas. También es verdad que ante una buena Senegal, se hablaba mucho de la baja de Sadio Mané, pero Senegal ha mostrado el nivel y sobre todo ha mostrado que es equipo.
Es que quizá la mayor sorpresa de la jornada la han protagonizado precisamente los africanos, que si bien es cierto que no han conseguido llevarse el gato al agua ni rascar un empate, han competido ante todo a una Países Bajos sin su gran estrella Sadio Mané y haciendo las cosas bien, y incluso cuando han encajado el primer varapalo tras el error de Mendy, han tenido otra ocasión en un tiro desde fuera del área que ha atajado soberbiamente el guardameta neerlandés. Por lo tanto, la imagen que ha dado la selección senegalesa ha sido magnífica.
Sí, yo creo que la puesta de escena al final es muy buena por parte de la selección africana, porque también teníamos quizá esas expectativas por lo que venía haciendo, esa consecución de la Copa de África, también luego dejando en el camino en la repesca, bueno, en la fase de clasificación a Egipto, que era otra de las selecciones potentes de África. Y bueno, yo creo que la puesta en escena, más allá de que no hayan conseguido el resultado, hace entrever que, bueno, que pueden pelear esa segunda posición del grupo. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, yo creo que es uno de los grupos más complicados, ¿no? Junto con el de Croacia, yo creo que posiblemente, que por cierto está con Egipto, si no me equivoco. No, perdón, con Marruecos. Yo creo que es posiblemente el grupo de la muerte, en el sentido de que va a ser más complicado clasificarse y que va a estar realmente cara esa segunda posición. De todas formas, bueno, yo sí que coincido con vosotros en que es la sorpresa quizás los equipos africanos, pero yo creo que Senegal ya venía con mimbres. Es un equipo con mimbres, con jugadores, con nombre, y dentro de que sí, ciertamente ha sido capaz de competir contra un equipo tan complicado como es la selección neerlandesa, al final yo creo que Senegal ha competido dentro de lo que cabía esperar, ¿no? En su nivel.
Sí, totalmente. Yo creo que es una selección, además, que viene trabajando muchos años con el mismo entrenador, que tiene un bloque de jugadores ya bastante establecido, y es sin lugar a dudas la selección africana más potente de los últimos años, ¿no? Quizás con Egipto, pero está demostrando sobre todo esa pertenencia de equipo, y como bien he dicho, Cissé está haciendo un trabajo impresionante, lleva muchos años al frente de la selección, conoce muy bien a sus jugadores, y ya empieza a ser, bueno, en África es una selección grande, pero ya empieza a ser una selección a tener en cuenta a nivel mundial, incluso como hemos visto hoy, sin su mayor estrella, bueno, tiene la mayoría de jugadores en equipos potentes europeos, y es un equipo dispuesto a competir y, ¿por qué no?, a pasar como segunda. Va a tener con Ecuador un duelo precioso en ese grupo A. Ecuador ha empezado bien, bueno, Senegal ha empezado con una derrota, pero aún queda mucho y veremos. Partido clave, obviamente, para los senegaleses el próximo ante Qatar. Tienen que ganar sí o sí, y a poder ser, metiendo bastantes goles.
Y bueno, habrá que ver también la imagen que dé la selección catarí, porque no olvidemos que es la campeona de Asia, que venció a Japón en la final y que por lo tanto tiene un nivel mayor al que enseñó ayer, por lo que solo puede ir a más, porque ir a menos es complicado después del nefasto partido, sí, que realizaron.
Bueno,
ayer,
cerrando también con lo de hoy, con el partido de Países Bajos, podía quedarnos esa duda de cómo iba a responder el equipo después de lo que hemos comentado también al mediodía, ¿no? De ese fracaso que supuso no poder ir al último Mundial de Rusia. Tenían muchas ganas de volver a competir, les ha costado, han sacado el partido adelante, y yo creo que también eso puede ilusionar a la afición tulipán.
Sí, desde luego. A ver, yo creo que al final, bueno, vamos a ver cómo se gestionan los grupos, los resultados, etcétera, partidos, porque al final siempre en todos los mundiales termina habiendo alguna sorpresa, ¿no? Siempre yo creo que hay algún equipo que se termina colando o algún equipo también que termina pinchando. Entonces, un poco en función de esos resultados, de lo que vayamos viendo y tal, pues yo creo que vamos a terminar viendo si finalmente, ¿no?, pues la selección de Tulipán, como tú bien dices, Iker, pues termina consiguiendo ese pase.
Y un punto a favor que tiene Holanda o Países Bajos es claramente que no tiene tanta presión como otras favoritas. Es decir, es una selección que por historia, por nombre, por ciertos jugadores, sí, bueno, parece que va a llegar lejos, pero no tiene esa presión que pueden tener una Brasil, una Argentina, una Francia, de ser supercandidatas al título. Y bueno, eso y la selección joven y jugadores de mucha experiencia que tiene atrás también, bueno, es una mezcla bastante interesante y puede llegar lejos Países Bajos, sobre todo si en los días que no está acertado, que no está bien, saca adelante los partidos.
Sobre todo puede basar esa, bueno, esa candidatura a un posible ascenso en el Mundial, en un posible pues llegar a fases finales mediante su defensa, ¿no? Porque estamos hablando de que tiene tanto a Van Dijk como a De Ligt, que al final pues tienen que mostrar esa solidez. Yo creo que hoy contra Senegal la han demostrado.
Sí, yo hoy sobre todo yo creo que encaraba Holanda, vamos a decir, Países Bajos, el partido con la baja complicada de Depay, que ya había dicho Van Gaal que no iba a salir de inicio. Yo creo que sobre todo, bueno, sí, efectivamente, línea defensiva es un equipo que está muy bien formado, es un equipo muy compacto, que además yo creo que es su punto fuerte, es un equipo construido desde atrás, y creo que, por ejemplo, Francia es un equipo también construido desde la línea defensiva y así consiguieron ganar el último Mundial de Rusia, y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Yo creo que es un equipo que le falta un poquito de dinamita arriba, algo de chispa, y vamos a ver si lo consigue compensar con una línea defensiva, pues como estamos diciendo, muy, muy sólida.
Sí, porque en este tipo de torneos tan cortos, la contundencia defensiva y el ser sólido atrás es decisivo. España en la anterior Eurocopa realmente en los 90 minutos ganó un partido y llegó a semifinales a base de ser
que tenemos
duro
grande.
Atrás, contundente, forzar prórrogas, tandas de penaltis y ir avanzando rondas. Por lo tanto, la fórmula para Países Bajos, si Memphis Depay, veremos cuándo regresa, si ya puede volver en el próximo partido, que tiene toda la pinta, pues va a recuperar la pólvora, pero en el caso de que no sea así, pues al menos construir el equipo de atrás hacia adelante.
Y es que tenemos el ejemplo, ¿no?, de la Eurocopa de Portugal hace unos años, que al final también le costó, que tuvo que ganar todo de aquella manera, en prórroga, penaltis, o el propio Mundial de España, que al final marcó 8 goles, si no me equivoco, en toda la fase final, lo que habla de que un gol te puede dar mucho, mucho éxito en una competición así.
De hecho, yo creo que Portugal en aquella Eurocopa no ganó ningún partido en los 90 minutos, ni siquiera en la fase de grupos.
No, en la fase de grupos empató los tres partidos.
Sí, los tres,
pasó
fue en prórrogas, penaltis y finalmente el gol de Eder en la prórroga de la final, que bueno, enmudeció a todo el Stade de France.
Sí, que al final son cosas que bueno, que también le pueden invitar a la selección neerlandesa a poder aspirar a algo. Pero bueno, volviendo a lo que comentabas antes, Gonchal, ese partido inaugural que nos dejó un poco fríos, yo creo que en todos los aspectos, tanto en el deportivo como en el social, por la pobre imagen en las gradas.
Sí, la verdad es que la imagen que dio la selección de Qatar fue muy pobre en todos los sentidos. Para mí ya de inicio, siendo la anfitriona, jugando con todos los respetos del mundo, pero frente a Ecuador, no estás jugando frente a una Brasil o frente a una Argentina como para salir con 5 defensas y siendo conservador de inicio. Y además lo que comentábamos en el Oye Cómo Va del mediodía especial mundial, te llevas el susto en el minuto 3. Vuelves a nacer con ese gol anulado y aún así sigues haciendo lo mismo. Estás replegado, un bloque bajo y al de 10 minutos te encuentras con un penalti en contra y ya el partido sí que se te pone cuesta arriba.
No sé qué expectativas teníais también de la selección catarí. Es cierto que, bueno, por la distancia también hace que no sigamos mucho la actualidad del fútbol catarí, pero bueno, teníamos esas nociones básicas de saber que había ganado a Japón en la Copa Asiática y a mí me dejó muy, muy frío.
Sí, pero yo creo que realmente, y decir esto ahora parece bueno complicado de sostener, pero realmente su nivel no es tan bajo como el que vimos ayer. Yo creo que les pudo la presión, les pudo el haber estado 12 años prácticamente esperando este partido o este momento, pero al final Qatar es una selección, como bien habéis dicho, que hace 3 años ganó la Copa de Asia recibiendo tan solo un gol y fue en la final ante Japón. Es una selección que viene compitiendo en amistosos contra grandes selecciones europeas. Es una selección que ha estado disputando la Copa América porque la han estado invitando a muchos torneos. Es decir, ya haya sacado puntos y ha dado buena imagen. Yo creo que lo que más les maniató fue esa presión y el verse superados en todo momento. Ecuador, a partir de ahí, vio vía libre, metió los dos goles y la segunda parte levantó el pie descaradamente, porque si llegan a seguir apretando los ecuatorianos, se podía haber llevado un saco de goles la selección anfitriona importante.
Sí, bueno, yo sobre todo tenía la poca expectativa que tenía y que yo creo que teníamos todos generada en cuanto a Qatar, porque al final, como hemos dicho ya, apenas le tenemos visto. Era debido a su entrenador, que es un entrenador catalán, Félix Sánchez, que por lo que yo tenía entendido es un jugador, pues entrenador mejor dicho, que por lo general tiende a presionar alto, tiende a jugar con el balón, a hacer un fútbol un poquito más asociativo. Y el otro día no vimos absolutamente nada.
Un poco
nada.
ADN de la Masía, ¿no? Lo hemos comentado, sí, también, ¿no?, al mediodía, que supuestamente es lo que querían implantar allí, y ayer no se vio nada,
no
de esto, todo lo contrario.
Eso es.
Y por otro lado, también, no sé qué os parece el tema de que hayan estado concentrados durante los últimos 5 o 6 meses, si eso al final puede ser perjudicial. Yo creo que sí.
Bueno, visto el resultado, sí, ¿no? Pero, bueno, realmente... Al final ellos llevan, como he comentado, 12 años viviendo para este Mundial, haciendo todo pensando en este Mundial, y obviamente a mí lo que más me llama la atención no es que, bueno, en Qatar puedan pensar que si estás 6 meses, es decir, la Liga de Qatar se ha estado jugando sin las grandes estrellas de esa liga, porque los convocados han estado 6 meses recluidos preparando el Mundial. Lo que me llama la atención es que teóricamente esa inversión que han hecho en preparadores europeos, en gente de grandes clubes, es decir, esa gente normalmente tiene que saber que el ritmo competitivo es fundamental. Y por mucho que haya estado jugando amistosos, tú no puedes tener 6 meses, ya no te digo psicológicamente, que eso también tiene que ser una presión increíble para el jugador, ver que te tienen 6 meses preparando una sola cosa. Pero deportivamente también se vio claramente que estaban superados por todos los lados y que, bueno, no les vino bien esa decisión.
Sí, el pánico escénico fue notorio, la puesta en escena y lo que comentas, 6 meses preparando el Mundial, también haciendo bajar aún más su nivel a la liga local en favor de la selección, llegar a tu campo, un Mundial que llevas preparando 12 años, partido inaugural, todos los ojos del mundo puestos en ti, y los jugadores salieron acongojados.
Yo creo que han jugado con la baza de ser un equipo realmente, es decir, 6 meses concentrados, soy un equipo, no soy una selección. La base de jugadores es la misma desde hace mucho tiempo, pero bueno, se ha visto que la idea no ha parecido ser buena. Veremos en el segundo partido qué tal le sale.
Sí, porque además son 14-15, ¿no?, si no me equivoco, del mismo equipo, del Al-Sadd, que al final hace que bueno, que tengan esas nociones, deberían tenerlas para saber jugar en equipo, pero bueno, esperemos que su puesta en escena en los siguientes partidos sea algo mejor y por lo menos que se puedan llevar una alegría en lo deportivo los cataríes.
Y a ver si no se va la gente del estadio tampoco, ¿no? A ver si aguanta eso... la gente en el estadio, porque también... Eso fue para mí fue una pena, la verdad, que un partido inaugural de un Mundial que bueno, para mí tenía tantas expectativas puestas en él, que la gente, como se comentó, yo personalmente no me fijé cuando estaba viendo el partido en la televisión ni nada, pero sí que se comentó después a posteriori que durante el descanso mucha gente abandonó el estadio. Bueno, pues a mí la verdad me parece
pero
un chasco.
Pero que están intentando jugar con esa baza, ¿no? Con la de los planos televisivos que los han hecho, sí, muy cortos para que no se vea realmente lo despobladas que están las gradas, uh-huh, porque los partidos de hoy, quitando este partido donde estamos viendo bastante gente de Gales, el partido que continúa en este momento en el 67 de juego con el resultado de Estados Unidos 1, Gales 0, la grada bastante pobre. No sé hasta qué punto, cuando estás esperando tanto una cita, esperar para que llegue un Mundial a tu país y que luego la respuesta sea esa y solo se queden los aficionados de pega.
Yo creo que esto se resume simplemente en que es un país que no tiene cultura futbolística. Es tan simple como eso. Ellos te van al espectáculo, te van a la ceremonia de inauguración, posiblemente se les guste eso más que el fútbol, pero luego a la hora de la verdad, ya no es, yo creo que no es porque, hombre, quizás si el resultado fuese otro, pues hubiese ayudado, ¿no? Pero tampoco creo que al catarí le fuese su partido, es decir, el resultado de su selección mucho. Al final no tiene esa cultura futbolística y posiblemente estar 90 minutos sentado viendo un partido de fútbol les parece soporífero.
Sí, no es descabellado lo que comentas, que cogiesen con más ganas la ceremonia inaugural, ese homenaje a la danza árabe, a las tradiciones cataríes.
Y vender su país, al fin y al cabo.
Vender su país, dar una imagen de país abierto hacia el mundo, pero luego lo puramente futbolístico pasó completamente a segundo plano, porque qué mentalidad tienes que tener para abandonar un estadio todo un partido inaugural de la Copa del Mundo al descanso. Insólito.
Sí, al final, bueno, pues veremos si va evolucionando, si van llenándose los campos en los próximos partidos. Imagino que cuando lleguen los partidos gordos, Por ejemplo, en esta fase de grupos tenemos el España-Alemania, que yo creo que será de los partidos más atractivos que podamos contar en ese sentido. Imagino que ahí habrá una mayor presencia también de público extranjero.
Sí, sí. Lo que pasa que también es verdad lo que comentabas, el factor del público de pega, de los actores contratados para animar a las diferentes selecciones, no sabemos qué porcentaje real del total del público que hay en el estadio suponen. Lo lógico es que haya menos espectadores foráneos que en otros mundiales.
Esperemos que vaya mejorando esa imagen en lo extradeportivo. En lo deportivo hay varios nombres, ¿no?, que analizar. El de Ener Valencia en el día de ayer. No sé qué os pareció la actuación del delantero ecuatoriano.
Bueno, a mí me pareció que es el jugador que mete una marcha más a la fase ofensiva de Ecuador. Cuando Ecuador está atacando, es el único jugador que realmente supone una amenaza, o al menos en el partido de ayer. Para mí fue así, yo lo viví así. También interpretando muy bien a mí, la verdad que fue un jugador que me sorprendió en ese sentido, ¿no? Yo no le tenía, la verdad es que no le tenía visto y me sorprendió, me gustó, doblete, ¿qué vamos a decir, no? Inicio espectacular.
Por otro lado, hoy también ha habido grandes actuaciones individuales en Inglaterra, más allá del resultado de ese 6-2, por ejemplo, el buen partido de Bukayo Saka, el futbolista del Arsenal.
Sí, bueno, la temporada de Bukayo está siendo impresionante en el Arsenal, ahí están líderes de la Premier en gran parte por su gran rendimiento. Y bueno, esa generación que tiene Inglaterra, ¿no? Esos Mount, esos Saka, esa gente que arropa a Harry Kane, realmente si Southgate les hace funcionar, Inglaterra puede ser un rival a temer. Hoy ya hemos visto a Bukayo que viene por la banda derecha, qué bien se entienden, también Sterling que no está haciendo una buena temporada, hoy tampoco ha estado en su mejor nivel, pero bueno, es que en el banquillo tenían a Foden, tenían a Grealish, es decir, ese tipo de jugador que tienen alrededor del punta de Harry Kane, pues al final está siendo, o puede marcar la diferencia en este Mundial.
¿Os ha sorprendido la ausencia en el once inicial de Foden?
Sí, sí, a mí me ha sorprendido, sobre todo, también me ha sorprendido la titularidad de Sterling. Estábamos comentando también, ¿no?, que sí, realmente no está haciendo una temporada brillante, al menos al nivel al que nos tenía acostumbrados en el Manchester City, y yo sí que echaba en falta a Foden. Y luego yo creo que, ciertamente, Inglaterra tiene una selección muy, muy bien formada en esa parte de arriba, en las tres posiciones de ataque, podríamos decir, pero para mí el centro del campo de Inglaterra es lo que realmente le da ese salto de calidad, ese equilibrio que para mí necesita Southgate, que sobre todo plantea un esquema para mí excesivamente defensivo, o por lo menos así lo vimos en la anterior Eurocopa, y yo creo que este centro del campo con Declan Rice, con sobre todo con un Jude Bellingham impresionante, vamos, para mí es candidata al título, la verdad. Yo creo que se meten muy pocas quinielas a Inglaterra.
Y además, no, lo que comentabas, ¿no?, mencionabas a Jude Bellingham, que al final, qué mejor estreno en un Mundial que hacerlo con gol y siendo el primer gol en este caso de Inglaterra, además de que, bueno, los jugadores de segunda línea, como hablábamos también anteriormente, como son Jack Grealish, que ha salido desde el banquillo, el propio Marcus Rashford, salen y marcan gol. También es importante que haga Southgate un grupo majo para que, bueno, que en esos momentos quizá de tensión en otros partidos, en este caso ya estaba el partido bastante sentenciado, pero en otros partidos que pueda estar más desatascado, que tenga pues esa bala en la recámara, ¿no?
Y hoy era el partido perfecto para ello, el partido se les ha puesto ideal para eso. En la primera parte han dejado sentenciado el choque y en la segunda ha podido meter a esos jugadores que podrían ser titulares perfectamente, pero aparte han salido Rashford también, desde que ha salido ha estado muy bien, y lo que comentaba antes Pedro sobre Bellingham, ya no es la actuación, sino es la sensación de poderío que da, de gobernar el partido y tener al lado a un Declan Rice es perfecto. En la anterior Eurocopa vimos ese doble pivote Calvin Phillips, Declan Rice, es que esto para mí es una versión mejorada todavía, con un Jude Bellingham impresionante.
Sí, un centro del campo que es impresionante ya de inicio, pero luego lo que comentabais, ser Southgate, mirar hacia atrás, hacia tu banquillo y ver el plantel que te queda para salir a revolucionar en las segundas partes, no en el grupo es bastante amable, pero sí en las eliminatorias, y es una auténtica gozada para el seleccionador.
Sí, al final también teníamos esa duda de cómo puede responder en estos momentos de presión o en esos partidos de presión un siempre criticado Harry Maguire. En este primer partido pues ha tenido que lidiar en este caso con el delantero, con Taremi, y bueno, por lo menos el resultado ha sido bueno para ellos. Y quería hablar también del delantero del Porto, ¿no?, que era una de las sensaciones o uno de los nombres propios de Irán, y ha respondido con esos dos primeros tantos en el campeonato.
Sí, la verdad es que de las pocas ocasiones que ha generado Irán, al final dos han ido para adentro. También eso es algo que se tiene que mirar, Inglaterra, porque sí es cierto que ha tenido el partido, bueno, muy dominado. Yo creo que también ha sido por una cuestión quizás de relajación, pero sí, bueno, las dos que ha tenido para adentro, y eso desde luego es algo a tener en cuenta.
Sí, yo creo que Irán lo mejor que tiene lo tiene arriba, con Taremi, con Azmoun. Esos dos delanteros son lo más salvable de la selección de Queiroz, y es lo que tú comentabas. En el partido de hoy, la defensa inglesa sí ha dado esa sensación de no estar exigida, pero cuando lo han exigido un poco, Maguire en el primer gol de Taremi se come ahí el desmarque un poco. Bueno, en fin, son esas cosas que tienen que ir puliendo si realmente quieren competir, porque lo que tienen en el centro del campo y lo que tienen arriba es buenísimo, pero atrás hay que sostener eso. Y a mí sí me ha llamado, bueno, no me ha llamado la atención, porque Southgate confía plenamente en Maguire, sí. Pero has dejado sentado, por ejemplo, a Ben White, que está haciendo un temporada en el Arsenal. Sí es cierto que como lateral derecho, pero no sé, yo creo que ese saltito todavía de calidad lo podría dar, pero Southgate tiene a su guardia pretoriana, esos Shaw, esos sí. Maguire, en los que confía plenamente, y oye, de momento hoy le ha salido bien.
Eric Dier también está por ahí también, ¿no? Que es uno de los, para mí, centrales de más garantías de Inglaterra, que para mí es la posición que tiene más vacantes y que todavía tiene que cubrir mejor.
Pues queda claro que Inglaterra es una de las grandes favoritas a llevarse el gato al agua en este Mundial de Qatar, al igual que lo es Argentina, que debuta mañana a partir de las 11 de la mañana frente a Arabia Saudí, y que analizamos ese partido y hacemos la previa en breves momentos.
¿Huyes de marquismos y multinacionales? Visita Mal de Ojo Óptica Atelier. Tienen la gafa que buscas, y si no, te la fabrican a medida, kilómetro cero, en su propio taller. Mal de Ojo Óptica Atelier, en Ronda 16. Paga por la calidad, no por el nombre.
¿Quieres celebrar la fiesta de cumpleaños más divertida y memorable del mundo? Celébrala en Gimnasios Mugendo, con centros en Indautxu, Santutxu, Deusto y Basauri. Tu hijo disfrutará de una fiesta de cumpleaños distinta a todas las demás, entrenando con sus amigos y sintiéndose durante un día el auténtico cinturón negro. Recuerda, las mejores fiestas de cumpleaños se celebran en Gimnasios Mugendo. Más información en mugendoeuskadi.com o llamando al 940-24-21-21-14. Gimnasios Mugendo. Ven y diviértete.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. Dentro de nada sonará en todos los hogares y oficinas el cántico de los niños de San Ildefonso. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 se ocupa de que ese 22 de diciembre todos, familias, cuadrillas de amigos, empresas, tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Administración de Lotería de los 400 millones, Colón de la Reategui 19, Bilbao. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsable y solo si eres mayor de edad.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. 900 Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante 900, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Y recordamos que pueden seguir participando con nosotros mandando WhatsApps al número 688-89-36-35. Y como comentábamos, nos vamos a América, a Sudamérica, Argentina, que debuta mañana a partir de las 11 de la mañana. Y Leo Messi ha hablado hoy junto al seleccionador Scaloni. Y es que últimamente había rumores en torno a la situación física de Leo.
Sí, yo creo que lo aclara, ¿no? Con su mensaje, ahora le vamos a escuchar, pero yo creo que es buena noticia que a esta cita mundialística, la última de Leo Messi, pues llegue de la mejor manera posible.
Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico, y no tengo ningún problema, así que escuché que habían dicho que estuve sin entrenar, era que tenía, o que entrené diferenciado, era porque tenía un golpe y por precaución, pero nada raro.
Pues ahí estaban las palabras de Leo Messi, que se nota confiado de cara a esta cita mundialística, como decíamos. No sé cómo veis al astro argentino, que llega en un buen momento de forma también en el Paris Saint-Germain, cuajando grandes actuaciones, y yo creo que con muchas ganas de darle por fin ese Mundial a Argentina. Se desquitó con la Copa América, pero por lo menos sigue teniendo esa bala en la recámara de poder conseguir la Copa del Mundo.
Ahora o nunca. Es la última oportunidad que tiene Messi para hacer campeón a Argentina, ¿no? Yo creo que es la mejor generación con la que ha ido a un Mundial Leo Messi. Por lo menos la sensación de equipo que da Argentina este año no la daba en otras ocasiones, con un Scaloni que desde que ha cogido la selección argentina la verdad que le ha dado otro color. Y bueno, yo creo que Messi, vamos a ver cómo lleva el tema de hablar de presión en un jugador que ha ganado tanto y cosas tan grandes, ¿no? Parece un poco, pero bueno, al final es la última oportunidad que va a tener para hacer campeón a Argentina. Vamos a ver cómo lo lleva. Le ha estado costando a Argentina normalmente arrancar en los mundiales, así que veremos. Mañana partido plácido teóricamente, pero bueno, a ver qué hace Argentina mañana.
Por cierto, en el partido que está enfrentando a Estados Unidos y Gales, que transcurre en el minuto 80, acaban de derribar dentro del área a Gareth Bale y va a tener la oportunidad desde los 11 metros el conjunto galés de poner el empate. Se va a poner bonito este final de partido.
Pues sí, ahí sí, estamos bien.
Clarísimo. Los estadounidenses que rodeaban al árbitro, pero la verdad que tienen poco, por no decir nada, que protestar.
Pues al final se va a poner bonito este partido, que bueno, no ha pasado mucho durante esta segunda parte, lo estamos viendo, lo estamos viviendo todos en compañía. Y bueno, hablando también, acabando con lo de Leo Messi, Pedro, llega en un momento de forma espectacular y como decía en este caso Asier, es el último baile.
Sí, yo creo que no hay mejor opción para Leo Messi de llevar su mundial que esta, ¿no? Por cómo está en su situación personal en el Paris Saint-Germain, para mí, volviendo a su máximo nivel. Y después también por cómo está la selección de Argentina, ¿no? Lleva 2 años sin perder un partido, después de ganar la Copa América, con una solvencia, pues para mí espectacular. Y yo creo que es el momento, desde luego, para Messi, también parece ser que para Gareth Bale.
Sí, veremos también qué pasa con la selección argentina mañana. Primero aguantamos a ver qué pasa con el penalti que se ha concedido finalmente, ¿no, Gonzalo?
Sí, está ya Gareth Bale preparado para lanzarlo. El árbitro que recuerda al guardameta norteamericano que mantenga sus pies en la línea para no mandarlo repetir. Y ahí va el expreso de Gales.
A ver qué pasa. Se está tardando, ¿no? En poner la pelota en movimiento.
Vaya tensión tienen los galeses, ¿eh?
Sí, sí.
Tantos años sin un mundial.
Lo estamos viendo, ¿no? Hablábamos antes de lo de la afición. Hay gran parte de gente. ¡Ojo! Buen disparo, buen disparo. Gol de Gales, gol de Gareth Bale. Y lo que estábamos comentando, que ese fondo está plagado de aficionados de Gales. Y eso no creo que sean de pago, por lo que estamos viendo.
Son reales y auténticos. Una selección que su último mundial fue el de 1950. Toda una generación, iba a decir, no, varias generaciones esperando este momento y por fin pudiendo liberar toda la tensión al grito de Gareth Bale, que acaba de empatar el encuentro, marcador de empate a 1 en el minuto 82, y veremos, porque aún quedan 8 minutos y el descuento, pero bueno, más o menos coincidirá con el final del programa, así que sigan sintonizándonos porque se van a enterar.
Por cierto, en la porra creo que tenían el empate tanto Mendicoa como Raúl, ¿no? Yo había apostado por Gales, tú
por
Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, sí, nos lo confirma y Mendicoa, que está en la técnica, nos está ayudando en el día de hoy con este estreno de la noche mundial. Y bueno, vamos a escuchar también las palabras de Lionel Scaloni, del técnico de Argentina, antes de enfrentarse a Arabia Saudí en ese partido que será mañana a las 11 de la mañana.
Sí, está decidido el equipo, se los dije a ellos hoy. Es un poco lo que venían diciendo ustedes, no, ya lo saben todos. No va a cambiar de ahí. No va a haber cambio de esquema tampoco, así que, pero lo verán mañana, pero no sale de lo que estuvimos viendo estos días.
Scaloni parece que lo tiene claro, vosotros no sé si tenéis tan claro por lo que puede apostar mañana.
Hombre, la verdad es que tiene muchas alternativas, ¿no? Sobre todo a partir de medio campo hacia adelante. A mí en la convocatoria, sobre todo, me ha sorprendido Dybala, la verdad. No creo tampoco que vaya a tener mucho protagonismo, sobre todo porque va a jugar ahí en esa posición intermedia.
Y veremos cómo llega de la lesión, que acaba de recuperarse.
Pero sí, yo creo que tiene muchas alternativas y desde luego para mí eso es sinónimo, esa riqueza, esas alternativas que tiene Argentina para mí es sinónimo de gol, de llegada, de creatividad y para mí, vamos, eso es difícilmente defendible.
A ver cómo le aguanta la línea defensiva, esa va a ser la clave de Argentina. Sí. Bueno, los centrales parece que van a ser Otamendi, está el Cuti Romero, veremos por qué apuesta Scaloni. Los laterales, Acuña, Foyth, ahí puede tener también más dudas. Pero bueno, yo creo que Argentina, como tú dices, la pólvora que tiene arriba es increíble y sobre todo en fase de grupos ante rivales que le van a exigir menos o que le van a atacar menos, va a disfrutar la selección argentina con los jugadores que tiene arriba. Veremos luego ya en las eliminatorias, si es que llega, ante selecciones más potentes, si realmente le aguanta esa línea defensiva.
Eso sí, parece que hay cierta presión, ¿no?, en el equipo argentino, lo ha habido durante las últimas Copas del Mundo, también en la Copa de América se desquitaron un poquito, y os quería preguntar por una de las ausencias en la lista de Argentina, que se hablaba mucho, es un jugador que a mí personalmente me encanta, que es Garnacho. No sé si hubierais apostado por esa juventud también para una cita como esta.
Bueno, yo creo que méritos ha hecho, o por lo menos el hecho de llevar un jugador con un perfil diferente a la Copa del Mundo, que yo creo que eso es básico. Argentina quizás le falta, ves la convocatoria y quizás le falta ese extremo puro, ese regateador, ese encarador. Bueno, con Garnacho lo podrías tener. Sí es cierto que, bueno, no sabemos qué motivos hay detrás o si es solamente deportiva la decisión, pero bueno, posiblemente también la extremada juventud de Garnacho le ha hecho a Scaloni finalmente decidirse por otro jugador.
Sí, a ver, yo creo que Garnacho es un nombre que trae mucha, mucha ilusión. Sobre todo yo creo que es el nombre, o sea, la palabra que mejor define la situación del jugador. Pero eso, al final siendo tan joven en un mundial en el que Argentina se juega tanto, que lleva tanto tiempo sin ganar, lleva tanto tiempo, bueno, no tanto tiempo sin hacer un papel importante, pero sí sin ganarlo. Y esta tiene que poner toda la carne en el asador, ¿no? Scaloni para
lo que tengo claro es que si hubiera elegido ser seleccionado por España, Luis Enrique le hubiera llevado en
pero igual no lleva Nico Williams entonces
es eso... que no sé, eso lo tendríamos que ver ya para ir finalizando. Algo que es extradeportivo, Gonchal, que es el tema de los brazaletes y todo lo que está rodeando a este Mundial.
Brazaletes, himnos, la verdad es que el día de hoy ha estado salpicado por la polémica desde el inicio. Esta mañana la FIFA anunciaba que prohibía el brazalete arco iris que tenían intención de portar las selecciones de Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Suiza y precisamente Gales, a la que estamos viendo ahora en directo. A cambio, la FIFA va a ser el propio organismo quien distribuya los brazaletes de capitán, intención que ya tenían prevista desarrollar en las fases finales, como viene siendo habitual, pero bueno, que para zanjar la polémica y como comentábamos al mediodía, frente a la presión qatarí, han decidido implementar ya ese brazalete obligatorio que decide el organismo. Y por otra parte, también tenemos para comentar la polémica iraní, los jugadores que se han negado a cantar el himno, un país que está inmerso en una gran revuelta sobre la figura de la mujer en esa sociedad y cultura a causa de todas las polémicas por llevar el pelo fuera del velo y todo el conflicto que se desarrolló a partir de ahí. Y bueno, veremos cómo se desarrollan los siguientes partidos, si los iraníes cantarán el himno en algún momento, continuarán con la protesta, porque está claro que les puede acarrear a los jugadores también personalmente graves consecuencias.
Sí, está claro que al final es un mundial diferente por todo lo que rodea a ellos. No sé si queréis hacer alguna aportación en torno a ello.
Sí, breve sobre los dos temas. Lo primero, lo de la FIFA, una más, ya nos sorprende la decisión que han tomado con el brazalete arco iris. Bueno, si realmente es un mundial que creen que van a llevar a Qatar, bueno, más derechos o una cierta apertura del país, bueno, para empezar, lo que tienen que permitir quizás son este tipo de iniciativas, ¿no? Y luego el tema de Irán, bueno, me parece una decisión valiente y sorprendente, porque estos jugadores luego tienen que volver a Teherán, ¿eh? No lo olvidemos, y fíjate las polémicas, el gobierno llamando a Queiroz para que dejase fuera a Asmoun, bueno, en fin, están inmersos en muchas polémicas, y también, para mí, de aplaudir el hecho de que en la grada, cuando los jugadores no han cantado el himno, bueno, todos los aficionados iraníes hayan aplaudido y hayan silbado su propio himno.
Sí, al final, cuando hablamos de fútbol y política, ¿no?, que muchas veces bueno, pues intenta diferenciar, yo creo que es un ejemplo claro de que al final también puede ser un escenario, ¿no? Y para este tipo de situaciones que, bueno, que son difíciles de gestionar, bueno, por razones obvias, al final yo creo que es una excelente noticia, ¿no? Que tanto los jugadores de una selección nacional de fútbol, que tienen una repercusión mundial, en este caso, pues como es un mundial enorme, pues bueno, que se atrevan a hacer esta iniciativa, yo creo que es de aplaudir, evidentemente, y hablan por sí solos, vaya.
Sí, al final es el mejor escaparate, ¿no?, para intentar pues reivindicar esos derechos, y yo pues aplaudo la decisión de los jugadores de la selección de Irán. Y bueno, nos tenemos que despedir, el programa sigue, pero Pedro, Asier, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera edición de La Noche Mundial.
A vosotros, Eskerrikasko.
Eskerrikasko, agur, Gonchal, agur, Iker, agur, Asier.
Agur, compañeros.
Agur. ¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Cambio de chip, Gonchal, porque hay muchas cosas más que abordar más allá del Mundial y todo lo que se genera en ello.
Eso es, Iker, como comentas, la música, por ejemplo, siempre ha sido un elemento imprescindible en esta gran fiesta del fútbol y que siempre ha estado ligado al evento. Y para analizar los temas que se han lanzado al mercado debido a esta Copa del Mundo Qatar 2022, tenemos a nuestros compañeros John Domínguez y Laura Tambo para analizarlas. Buenas noches, compañeros.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos y todas.
Bueno, pues, ¿qué? Comentarnos. Hay más del tema oficial del Mundial. Es la sintonía, la cabecera de este programa, ¿no?
La que estamos oyendo ahora es la canción oficial de este año. Haya, haya.
¿Es en euskera?
¿Qué va a ser en euskera, Gonchal? Ah, ya quisieras tú.
Escucho haya, haya y digo, no puede ser.
Pero ya podría ser, ¿eh? Lo podemos proponer para el próximo Mundial. Y es que en el evento deportivo más importante del mundo, la música siempre está presente, sus canciones, tanto las oficiales como otras relacionadas con el Mundial. No pueden faltar. Es un elemento esencial. Bueno, como ya hemos comentado, el nombre del tema oficial de este año es Haya Haya, que significa mejor juntos, y lo interpretan los artistas Trinidad Cardona, Aisa y Davido.
Claro que sí, Laura, y como es, ya lo habían dicho mis compañeros, en este Mundial es el más controvertido y la música no ha sido la excepción. Este tema, como decía, se titula Haya Hayat y está cantado por tres artistas. Uno es Trinidad Cardona, que es un cantante estadounidense cuyo tema más conocido es Jennifer, rapero y nacido en Arizona. Saltó a la fama gracias a su tema Dinero. ¿Conocíais este artista?
Pues la verdad que no, ni me sonaba John.
El siguiente artista que participa en esta canción es Davido, es un artista estadounidense nacido en Arizona, pero criado en Laos, Nigeria.
Y que en 2020 la revista Times lo ubicó entre las 20 personalidades que pueden cambiar el mundo. ¡Wow, eh!
Pues un artista, la verdad, muy, muy polifacético porque también es actor de Hollywood, ¿no?
Sí, además de ser cantante y un reconocido compositor y productor.
Y la tercera protagonista, haciendo ya alusión a la parte de género, es Aisha. Ella es una popular cantante qatarí que representa al país anfitrión.
Sí, y que bueno, dijo hace poco que para ella es un honor vivir esta época tan emocionante de la que es testigo y participa en este momento histórico de su país. Se identifica con el mensaje de la canción sobre la alegría y la unión, porque alegría es lo que siente cuando la creaban. Es un sueño hecho realidad para ellos. Y bueno, un poquito de alegría sí que tiene, ¿no, John?
Es bastante pegadiza la canción. Y el vídeo es bastante interesante. ¿Lo has visto?
Lo he visto.
Bueno, pues te cuento el vídeo que tiene. El vídeo está grabado en el desierto y hace alusión a momentos históricos del fútbol. como el gol del siglo de Maradona que hizo Alemania. No sé si has visto un gol en el que se saca medio equipo y termina en gol, el gol del siglo. También narra la celebración de Mila, el jugador delantero senegalés que con 37 años jugó su último mundial, le robó un balón al famoso arquero Higuita colombiano y metió el gol. Y también hay algo de fair play, que es cuando Cristiano Ronaldo en un mundial ayuda a Cavani a salir del campo lesionado.
El que es un videoclip también muy potente es el de Toque, el tema oficial de la selección española de fútbol, ¿verdad?
Claro, Toque por ese Chanel, ¿no?
Efectivamente, Chanel, que para la que no lo, bueno, los que no conozcan, es la representante de España en la pasada edición de Eurovisión. Y este año pues ha sido la encargada de poner voz al tema oficial de la selección española.
La calle traigo el aguaje que no puede costear, no pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar, subo como ascensor.
Tiene rollito la canción, esta versión que mezcla el español y el inglés, tiene lo suyo.
Esta canción tengo entendido que ha sido muy criticada por todos los medios de comunicación, ¿no?
Pues sí, ha sido criticada bastante por algunos seguidores, y precisamente porque dicen que se parece mucho al estilo de Rosalía. No
Rosalía.
Sé. Sí, al estilo de Rosalía, que es una copia.
Pues la verdad a mí no me parece algún artista en especial, porque Chanel tiene su propio estilo y esta canción no será la más pegadiza para un mundial, pero seguramente se convertirá en un hit discotequero porque ritmo tiene.
Pues sí, pero yo me quedo con Slow Mo, que es un tema mucho más pegadizo, ¿eh? Me dirás que no.
Sí, depende, por eso te digo, va a depender de... Esta canción también ha sido ya un éxito, es un hit, porque fue la canción con la que Chanel participó en Eurovisión. Entonces nos suena que puede ser más interesante. Pero la otra, démosle un tiempito, que seguramente en 2 o 3 semanas estamos todos bailando Toque.
Tú que eres DJ, John, ya verás cómo te la empiezan a pedir.
Sí, seguramente que sí.
Y vamos también a repasar otras canciones del Mundial de este año, como es la de Arbo, de Ozuna. Arbo es una palabra local que quiere decir bienvenido en catarí y proviene de la palabra árabe maraba.
Esta canción es interpretada por la superestrella puertorriqueña ganadora del multiplatino Ozuna y el rapero francés congoleño Glims, que, ojo con este dato, es el primer artista de habla francesa en producir e interpretar una banda sonora de la Copa Mundial.
Yo, sin duda, de las que hemos escuchado hasta ahora, me quedo con esta. Y por último vamos a escuchar Ulayey, la canción de Sebastián Yatra que también sonará en este Mundial de Qatar 2022. El artista colombiano y su par marroquí se unieron para realizar esta colaboración hispana-árabe. En este tema motivacional ambos artistas cantan sobre darlo todo incluso cuando el mundo duda de ti. ¡Qué bonito esto, ¿no, John?
Esta canción es quizá la más emotiva de las que hemos hablado. Y a ti te gustan todas también, hay que decirlo. Recordemos que Sebastián Yatra ahora mismo se encuentra de gira por los Estados Unidos y esta canción lo que, pues de fuera de su gira, lo que nos permite es no encasillarlo en el género del reggaetón, que es como lo conocemos, es multifuncional, o sea, al final está en todo.
Sí, es un poco diferente a lo que estamos escuchados habituados a escuchar de él.
Pues Laura Tambo, John Domínguez, eskerrik asko y nos vemos el miércoles.
Nos vemos el miércoles aquí otra vez.
Eskerrik asko, compañeros.
Eskerrik asko a vosotros, agur.
Y nuestros oyentes que siguen mandándonos WhatsApps. Muchos piden la participación de la Euskal Selección en el Mundial y otros siguen en bucle con el tema de Luis Enrique streamer y recalcan. Luis Enrique ha dicho que al día siguiente del partido no va a hacer streaming, por si a alguno le quedaba duda.
Pues yo lo he preguntado esta mediodía y bueno, ya me lo ha dejado claro. Y bueno, está acabando el partido de Estados Unidos y Gales todavía. 9 minutos de añadido. Vamos camino ya de ese final de partido entre Estados Unidos y Gales que continúa con el empate a 1. Pero antes de que acabe, vamos con los partidos de mañana. A las 11 de la mañana, Argentina-Arabia Saudí. A las 2 tenemos el Dinamarca-Túnez. A las 5, México-Polonia. Y mañana, pues también a la hora del programa, tendremos un Francia-Australia.
Eso es, recordamos, mañana el programa es a las 8, no a las 9. Es decir, empieza a las 8 y termina a las 9, por lo que va a coincidir con la primera mitad del Francia-Australia. En cualquier caso, mucho antes, a la 1 y media, Oye Cómo Va, y a las 2 y cuarto, Oye Cómo Va, especial mundial. Así que quien quiera continuar siguiendo toda la actualidad deportiva y mundialista, ya sabe que tiene una cita mañana al mediodía en Radio Popular, Erri Ratia. Iker Torrescusa, ha sido un placer.
Igualmente, Gonchal, y bueno, nos vamos a ver mucho las caras en los próximos días y de momento el árbitro que se resiste a pitar el final.
Pues pite o no el final, nosotros sí que pitamos ya. Final, mandamos a tertulianos al vestuario y a ti también. ¡Agur!